Program 599. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 599. Si deseas una copia, te diremos cómo al final del programa. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Hoy tengo un mensaje muy fuerte acerca de pasos al cielo. También leeremos cartas y tocaremos música antes de comenzar. Vamos a buscar al Señor por sabiduría y su ungimiento sobre este programa y al que está usando para traer este programa y el resto de ellos. Señor, úngeme, usa mi lengua, mi boca, para traer tu mensaje, el cual ya preparaste desde antes de la fundación del mundo, para traer vida y una vida más abundante al mundo y salvación al mundo, que es lo mismo. Señor, abre las ventanas del cielo y danos nuestro pan diario, el pan, el maná del cielo. La palabra de Dios para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Señor, cierra toda puerta a Satanás, repréndelo y no le des ningún lugar. Padre, mientras abres puertas para nosotros para traerte gloria a ti, Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen, Amén, Amén. Bueno, ahora Harpo Marx escribió una canción hace mucho tiempo y uno nunca se imaginaría que humoristas pudieran escribir una canción tan conmovedora. Los que no son muy buen parecidos tampoco reciben mucha ayuda de la gente y muchas veces terminan miserables porque no tienen nada deseando por la gente para que los amen. Este tipo de persona durante la noche buscan al Señor y le hablan porque el Señor es el que premia a los que le claman. Y Harpo Marx escribió la siguiente canción, y Mario Lanza la canta. La canción se llama Ángeles Guardas.
Guardian angels around my bed, joining me in my prayers. They hush the shadows when they dance about. They shoo away the bears. Guardian angels to comfort me if I wake in the night. They gather all my dreams. Their halos are my light. They dry my tears if I should weep. They tuck me in. They rouse me from my sleep. Around my bed, standing by till I rise. There's one with shining wings who holds my hand and shows me paradise. Guardian angels to comfort me.
if I wake in the night, they gather all my dreams. Their halos are my light. They drive my tears. If I should weep, they tuck me. By till I rise, there's one with shining wings who holds my hand and shows me.
Alabado sea el Señor. Harpo Marx fue un músico profesional que tocaba el arpa. También tocó en esta grabación. Si escucharon bien, oyeron un arpa, y esa arpa era él. Muchas veces he sido puesto en la cárcel y en la prisión bajo cargos falsos. Y cuando me acostaba me recordaba de esta canción porque cuando yo era joven fui sacado de mi hogar y metido en una escuela reformativa. Lo que pasó fue que un amigo mío me convenció a irme con él y tomar un viaje en el carro de su papá, y lo hice, y la policía lo dejó ir a él, pero me pusieron a mí en una escuela de reformación por estar en el vehículo. El vehículo chocó y las herramientas del papá se salieron del vehículo y se encontraban por todas partes, y yo estaba muy joven y me hizo mucha falta mi mamá y mi papá. Aunque no eran muy buenos padres, me hicieron mucha falta, y me recuerdo de cómo me sentía. Me sentía como si estuviera en un sueño. Quería pensar que todo estaba bien y sentía algo alrededor de mí, y me imagino que eran ángeles que tenía alrededor de mí cuando yo estuve en la prisión bajo cargos falsos. Después de ser salvo, durante la noche reposé mucho hablando con el Señor, y sentía la presencia del Señor, así como la presencia de ángeles junto a mí. Y les sugiero a los de ustedes que se sienten solos, porque quizás el Señor los está probando para ver si permanecerán con Él, pase lo que pase. Les sugiero que oren al Señor para que les envíe sus ángeles protectores, y para que Él mismo se encuentre dentro de ustedes. Y estas cosas los ayudará a pasar una hora a la vez, un día a la vez, y un día los llevará a una semana, y una semana a un mes, y así hasta llegar a un año, y así hasta llegar a años si es necesario. Pero le agradezco a Dios que pude pasar todas estas pruebas y tribulaciones, porque todavía estoy salvo y soy más poderoso en el Señor por haber permanecido. Cuando el Señor se llevó a mi esposa, el Señor me ayudó, y yo sabía que ella estaba equivocada. Le dije que moriría si no seguía publicando el Evangelio. Aunque había tantos que habíamos ganado al Señor, y al recibir el bautismo del Espíritu Santo, y lo sostuvimos por años. Luego partieron y comenzaron a hablar mentiras de nosotros y burlándose, y juntándose con el enemigo, el anticristo que es del espíritu de Satanás, y todas las falsas iglesias que se han unido al Vaticano. Hemos pasado una prueba y tribulación tras otra, pero sabemos que más allá entenderemos todas estas cosas. Yo incluso las entiendo ahora porque el Señor dijo que estas cosas pasarían, pero que deberíamos de regocijarnos puesto que las mismas cosas le pasaron a los profetas antes que nosotros. Yo me siento gozoso. Me duele que hemos pasado tantas cosas y me duele cómo es la gente. Pero estas cosas no tiran mi alma, solo me hacen más fuerte en el Señor para hacer lo que Él quiere. Porque puedo ver que Satanás odia tanto las cosas que estoy haciendo para el Señor. Y oigo a gente llamando con sus malas palabras, pensando que van a aprovechar por ello. Pero en el capítulo 10 de Proverbios, en el segundo versículo, dice: «Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte». Los que piensan que van a aprovechar diciendo acusaciones falsas contra, especialmente los del Señor, no habrá provecho. Pero ellos no tienen la sabiduría para saber estas cosas. Sin embargo, yo dejo estas cosas ante el Señor para dejarlo hacer lo que quiera con ellos. El versículo 3 dice: «Jehová no dejará hambriar el alma del justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos». El Señor no permitirá que el alma de los justos se muera de hambre, sino que malvados los que están haciendo estas cosas. Muchos han sido encarcelados ahora, y lo único que pueden hacer es decir malas palabras contra los del Señor y contra el mismo Señor. Se enojan porque Dios no los permite estar en el mundo y fornicar y cometer blasfemia como hacen. Saben que Dios no los permitirá entrar al reino de los cielos, y lo saben, y están tan llenos de odio porque la ley del Señor no cambia. El versículo 4 dice: «La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes se enriquece». Por eso es que yo, como un pastor, no puedo tratar con la gente como un débil. Tengo que decirles lo que están haciendo mal. Si no reciben lo que les digo, como Dios le dijo a Ezequiel, «Su sangre está fuera de mis manos». Pero si no les dijera lo que hacen mal, entonces la sangre de sus almas está en mis manos. Y yo no quiero que pasen estas cosas. No quiero ir al infierno por nadie ni por nada. La Escritura dice que la mano negligente hace pobre. Bueno, ahora vamos a leer unas cuantas cartas que nos han llegado. La primera dice: «Querido Pastor Tony Alamo, lo quisiera saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Primero quiero expresarle mis sentimientos profundos. El año pasado, en noviembre, me encontré con uno de sus boletines mundiales que fue imprimido hace mucho tiempo por su ministerio. Cuando leí el boletín, fui conmovido desde lo más profundo de mi corazón. Verdaderamente, su boletín contenía muy buenas nuevas, y desde ese tiempo he sido transformado de una vida de flojera. Yo sabía que no estaba libre de pecado. Su literatura me ayudó como un remedio, renovando mis pensamientos de Dios. Aprendí muchas cosas interesantes de su boletín. Después de ver todo lo que su boletín hizo por mí, le pido que me envíe más literatura escrita por usted, así como una Biblia. Si es posible, por favor mándeme una concordancia para ayudarme en mis estudios bíblicos. Si es posible, también envíeme una Biblia en inglés. Yo soy un maestro en una escuela situada en uno de los lugares más lejanos de Zambia. Circularé sus boletines a los que me rodean. Sus boletines salvarán muchas almas perdidas aquí. Esperando oír de usted, atentamente, C. Bonfus de Mequipa, Zambia, África». Vamos a pasar a la próxima carta, que viene de Bangkok, Thailand, y dice: «Querido Pastor Tony, me agrada escribirle una vez más. Espero que por su gracia se encuentre bien. Yo también me encuentro bien por su gracia». El Pastor Alamo comenta diciendo: «No podemos hacer nada si no está llenos de gracia, porque gracia quiere decir poder, y cualquiera que tiene paz con Dios está lleno de poder. Así que sí tengo el poder de Dios diariamente y cada día». Continuemos con la carta, y dice: «Siervo del Señor, también quiero informarle que recibí el paquete que me envió, y estoy muy feliz y agradecido. El libro El Mesías es tan maravilloso. Quisiera que Dios me bendiciera con el tipo de sabiduría que le ha dado a usted». El Pastor Alamo comenta diciendo: «Solo lee la Biblia y estudia la Biblia. Medita en ella y el poder de Dios es disponible para cualquiera que la quiera». Continuamos con la carta y dice: «La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 7, que la sabiduría es la cosa principal. El hecho permanece que yo he estado leyendo la Biblia por muchos años, incluso hasta hoy. y Cristo ha revelado tantas verdades a mí de su palabra, pero sigo orando y pidiendo por más entendimiento. Al final, Dios lo envió a usted a mí. Honestamente, desde que comencé a leer sus libros, los capítulos y algunos de los versículos en la Biblia que eran difíciles para entender, ahora los entiendo. Por favor, envíeme una Biblia y unos cuantos pares de pantalones y camisas. Que Dios siga derramando sus bendiciones sobre usted, en el nombre de Jesús. Mis oraciones es que Dios siga protegiéndolo del culto católico romano. Permanezca bendecido en el Señor. John Lambert, de Bangkok, Thailand. En edición dice, en la página 17 del libro Mesías, usted dijo, bienaventurado es el hijo de Shem, hablando de las credenciales del Mesías. ¿Quiere decir esto? ¿Que de los hijos de Noé, Sem quiere decir Asia, Cam quiere decir África y Jafet el mundo del oeste? Por favor, explíqueme estas cosas. El pastor Alamo contesta diciendo, Sem quiere decir el Dios de los judíos. Sem fue el padre de la raza semética. Así que fue el padre de los judíos. Nosotros los judíos somos los escogidos de Dios, y tú también lo eres una vez que aceptas a Jesús. Te conviertes en un judío espiritual, y bendito sea el Dios de los judíos. Luego, la Biblia dice, y yo no escribí la Biblia, lo único que hago es predicarla y enseñarla. Cam es como la cola, él está supuesto de ser el siervo de siervos, y Cam fue el padre de los africanos, y África está supuesta de ser los siervos de los siervos. Cuando son salvos se convierten en los siervos del Señor, y muchos son extremadamente buenos siervos. La mayoría de las respuestas que recibimos y cartas vienen del África. Hay muchos hermanos y hermanas en el África que son muy poderosos en el Señor. Y cuando los negros y los judíos reciben al Señor, la maldición desaparece. Nuestro color no cambia. Los negros son negros y los judíos son de color de olivo. Me imagino que Dios escogió verde porque es el mismo color de muchos billetes. Pero así es. Jafet es el hijo de los amarillos. Tiene la piel amarilla y muchos diccionarios dicen que tienen las caras un poco aplastadas con piel amarilla. Y estos incluyen los chinos y los japoneses y así. Pero no importa, Dios es el Dios de toda carne. Y los que lo reciben se convierten en judíos espirituales. Y todos nos convertimos en uno en Cristo Jesús. Hay tantos que defienden tanto su raza, más bien que defender al Señor y su palabra. Yo no. Yo no defiendo a los judíos porque la Biblia dice que todo Israel no es Israel. Todo judío no es un israelita. De veras no son del Señor. Tenemos que estar todos en Cristo o somos nada. Y así dice la Biblia. Y esto es lo que enseño. Enseño la Biblia. Y cualquiera que enseña otra cosa, está enseñando nada, están enseñando fantasía. Yo no me envuelvo en la fantasía, quiero permanecer en la verdad y la encontré. Y sigo encontrando más y más en la Biblia después de casi 44 años en el ministerio. Vamos a pasar ahora al libro de Josué. Quedamos en el versículo 23 del décimo capítulo. Dios había destruido a Egipto. Los hebreos no tenían ni armas, sin embargo Dios destruyó a Egipto por ellos y así hace por nosotros. Nosotros no tenemos la clase de armas que tienen los de este mundo, porque nuestra milicia no es carnal sino espiritual para derribar las fortalezas. Estas fortalezas del mundo son consideradas tan poderosas. Pueden tomar nuestras vidas, pero no pueden tomar nuestras almas. Jesús dijo que no debemos de temer al que puede tomar tu vida. Dijo que más bien debemos de temer al que puede tomar tu vida y echar fuera tu alma al infierno. Así que Dios destruyó a Egipto y ahogó su ejército y mató al primogénito de cada familia. Luego, Las escrituras dicen que Dios los usó para destruir a Jericó. Después entraron ahí y allí destruyeron todo. Y todos los temían porque sabían que Dios por ellos había abierto el Mar Rojo, en adición a muchas otras cosas. Más tarde abrió el río Jordán para que pudieran atravesar a la Tierra Santa. Y aquí, en el libro de Josué, se encuentran ya allí. Dios había abierto el Jordán por los de Israel. Esto demostrarle a la gente que Dios es el Dios de los judíos, no el Dios de los palestinos o de los asiáticos. Hay que convertirse en un judío espiritual, en orden de entrar al cielo. Hay que arrodillarse ante el judío más grande o estás cometiendo suicidio espiritual, porque no vas a entrar al cielo de ninguna otra manera más que por adorar al judío más grande, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Así que había 5 reyes que se habían reunido para ver si podían destruir a Israel. Todos conspiran para destruir a Israel, e Israel los destruyó a todos. Los 5 reyes que se levantaron contra ellos se encontraron en una cueva y estaban muy asustados. Cubrieron la boca de la cueva escondiéndose. Pero los de Israel eran muy fuertes, trabajaban de día y de noche labrando bajo los egipcios. Cuando yo estaba en una escuela de reformación, trabajaba como un animal y me volví muy fuerte. Así que era difícil para los israelitas mover la gran piedra que tenían cubriendo la boca de la cueva. Reyes tienen la tendencia de vivir una vida muy relajada. Los que viven vidas como los de Sodoma y Gomorra también tienen la tendencia de vivir vidas muy relajadas, comiendo las mejores comidas, bebiendo vino y así se engordan y se debilitan físicamente. Así que en este capítulo, los judíos se apoderaron de estos 5 reyes, porque los judíos se deshicieron del resto de los que estaban bajo estos 5 reyes. Los judíos sacaron a los 5 reyes de la cueva. Vamos a comenzar leyendo ahora el versículo 23 y dice, «E hiciéronlo así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimot, el rey de Laquis, el rey de Eglón». Verso 24. Y cuando hubieron sacado a estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, «Llegad y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes». Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Qué pensarías de alguien que te mandara a poner tus pies sobre los cuellos de esta gente? Este falso sistema de esta tierra, esta democracia dice que no importa lo pecaminoso que seas o lo corrupto. Puedes cuestionar a cualquiera, trayendo un reporte falso de cualquiera, y el gobierno demoníaco y satánico entra y arresta, secuestrando a los niños y metiéndolos en la prisión a quien quiera, porque una persona anticristo decidió traer falsas acusaciones contra otro. Pero los justos tenían tanto celo para hacer la voluntad del Señor, que cuando fueron instruidos pusieron sus pies sobre los cuellos de estos reprobados, para dejarles saber que nosotros somos los conquistadores, que nosotros somos los que tenemos a Dios. Y hay mucho celo que entra en mí, y en cada cristiano que ha sido nacido de nuevo. Dios dice que si haces todo lo que te manda el Señor, que no habrá manera de que el enemigo te venza. El Señor dice que te pueden matar, pero no pueden robar tu alma. Si te asesinan, tu espíritu subirá directamente al reino de los cielos, y no te podrán tocar. Allí estarás para siempre. Algunos están cometiendo suicidio, sabiendo que terminarán en el infierno, porque no quieren creer en la palabra de Dios y piensan que el infierno será mejor lugar para ellos, pero no será mejor. La Biblia dice cómo es el infierno, así como la Biblia dice que no hay ojo que ha visto, ni oído, ni imaginación que se haya imaginado las cosas bellas que le esperan a los que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Asimismo, no hay palabras que expresan la tortura y lo horrible que hay en el infierno. Pero hay tantos que dicen que no pueden servir a un Dios así. Bueno, allí terminarán porque no pueden luchar contra Dios. Dios hace lo que hará, y esta es su voluntad. Su palabra es su voluntad, y Dios dice que si dices que no le servirás, Él no te dejará entrar a su reino de los cielos. Y no hay otro lugar que ir, solo el infierno. Y para mí eso no es una alternativa. Yo no quiero ir al infierno. Yo no iré al infierno, pase lo que pase. Vamos a continuar con la lectura, y dice: y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Si harías algo así hoy en día, pensarían que no eres de Dios, pero Dios fue el que los mandó a hacerlo. Así que si dices que esto no fue algo de Dios, eres un mentiroso, porque estamos supuestos de echar fuera y derribar cada mal pensamiento, cada mala imaginación que entra en nuestro cerebro, y cada mala doctrina, así como cada mala filosofía que existe en este mundo, y estamos supuestos de exaltar al Señor haciendo lo que Él dice. Y cuando predico, exalto a Dios dándole gloria, y cualquiera que le tenga lástima a los que están poseídos por el diablo, que rehúsan servir al Señor, pero que atacan a Israel, los hijos del Señor, atacando al mismo nombre de Dios, no hay que tenerle nada de misericordia, puesto que no les muestran misericordia a los del Señor u a otros. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no mostramos misericordia? Continuamos con el versículo 25, que dice: y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. No temas al mundo y a los del mundo, porque los del mundo son cobardes, puesto que saben que el sistema anticristo mundial es tan poderoso que dicen: ¿quién hará guerra contra la bestia, el gobierno, iglesia y medios noticieros mundiales? ¿Quién se atreverá a luchar contra estos tres? Bueno, Dios lo hará. ¿No ven las muchas plagas que están viniendo contra la tierra hoy en día? Esto es Dios viniendo contra los medios noticieros y los que no reciben su palabra. Y las cosas se van a empeorar más y más. Porque cuando yo comencé a leer la Biblia, pensé que nadie iba a poder hacer estas cosas. Pero están haciendo exactamente lo que dice la Biblia. Están mostrando sus puños a Dios, deseando luchar contra Él. Quieren luchar como perros. Pero Dios no luchará así con ellos. Él hará con ellos como hizo con los de Noé. Los ahogará como un montón de ratones. Pero esta vez lo hará con fuego, y no van a existir más. Él ataca con diluvios, fuegos, enfermedades, que son pestes según la Biblia. Él ataca con dolencias, enfermedades y debilidades, y no prosperarán los que son malos. Si rehúsan la palabra de Dios, son malos. Y Josué les dice que no teman al gobierno mundial ni a nadie. No pueden temer a nadie, no pueden confundirse. Aunque te ataquen reyes, sed fuertes en la fe, sabiendo que Dios va a luchar por ti, y sed valientes. Porque así atacará Dios a tus enemigos, todos tus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Cada cosa satánica que el diablo puede usar contra ti es tu enemigo. Pero Dios dice que si tus hijos se enferman, Dios te los sanará. Él hará todo por ti si guardas sus mandamientos. Lean las bendiciones y las maldiciones de Dios encontradas en el capítulo 28 de Deuteronomio. Él dice que si haces lo que digo y eres fuerte y te sometes a mí, haré todas estas cosas por ti. Si no haces lo que te pido, traeré maldades contra ti. Y no digas que viene de la madre de naturaleza, porque eso enfurece más a Dios. No hay tal cosa como la madre de naturaleza, ni reina del cielo. Los de este mundo son insensatos, están muertos en sus pecados y delitos, no tienen sabiduría. El Señor quiere que los suyos sean valientes, puesto que el Señor se vengará de todos sus enemigos. Se vengará de los que luchan contra ti. ¿Estás tú luchando con celo para el Señor contra la maldad de este mundo? Si estás luchando, estás luchando de tu propia manera o con la palabra de Dios, con la espada de doble filo. Es la espada que usó el Señor para vencer a Satanás. Él pudo usar toda otra clase de arma, pero la arma que escogió es la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios es que luchamos nosotros. El Señor dijo que pondríamos nuestros pies sobre los cuellos de nuestros enemigos. Los que han partido de este ministerio y que están trayendo falsas acusaciones contra Dios. Ellos dicen que yo estoy casado con las mujeres de otros hombres. Mienten. Yo no me casaría con la mujer de otro hombre. Están asesinándose ellos mismos. Y espiritualmente pondré mis pies sobre sus cuellos. O Dios se los llevará a la eternidad. Y Dios se ha llevado a muchos a la eternidad, y muchos han caído muy enfermos. Ahora, esta iglesia que anteriormente era una chocita detrás de una gasolinera en el Boulevard de Cahuenga, en Hollywood, ha crecido tanto hasta atravesar el mundo. Hay millones de personas que escuchan mi programa radial, visitando nuestro sitio web a través del mundo. Así que con la palabra estamos poniendo nuestros pies espirituales sobre los cuellos de todos los malvados, incluyendo reyes y presidentes y reinas. No son nada para Dios. Y quizás se están reuniendo y colaborando para ver lo que pueden hacer contra este Tony Alamo. Sigan atacando y verán lo que les va a pasar. El señor Clinton ha sufrido ataques de corazón. Ha sufrido 4 operaciones ya del corazón después de venir contra cristianos. Si no entienden la relación, lean la Biblia para que vean. El Señor dice, por medio de Josué, a los del Señor, no temáis ni os atemoricéis. No teman a Bill Clinton, no teman a Bush, no teman al Papa que es su líder. No se confundan por las muchas acusaciones que traen. Sean fuertes y valientes, dice. Dios está en nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Ellos están tratando de destruirnos a nosotros y el Señor nos está ordenando a luchar con la palabra de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo. Así que cualquiera que quiere traer falsas acusaciones contra nosotros, terminará muerto. Los ordeno en el nombre de Jesús a caer muertos y a terminar en el infierno. No se puede luchar contra la palabra de Dios, irritando a los del Señor. Continuemos con el versículo 26 y dice, y después de esto Josué los hirió y los mató, e hízolos colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Verso 27. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva hasta hoy. Verso 28. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la puso a cuchillo, y mató a su rey, a ellos y a todo lo que en ella tenía vida, sin quedar nada. Y al rey de Maceda hizo como había hecho el rey de Jericó. Verso 29. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él. Todo Israel. El oír esto me entusiasma tanto. Todo Israel estaba con él. Muchos piensan que Josué es el único que hizo algo. Muchos piensan que yo soy el único, también, aunque hay muchos de Israel que están conmigo. Yo no estoy hablando acerca de los pocos que son parte del Knesset en Israel, sino cientos de personas que están conmigo, que están orando que Dios haga algo acerca de falsos acusadores. Todo lo que he hecho fue ordenado por Dios, no importa si les gusta o no. Miriam no gustó del hecho que Moisés se casó con una mujer negra y del hecho que tenía tres mujeres. Pero, ¿qué hizo Dios con Miriam? Dios la volvió leprosa y se volvió tan blanca como la nieve, y tuvo que vivir afuera del campamento porque no le gustó la idea que Moisés se casara con una mujer negra. Bueno, Dios no maldijo a Moisés por ello, y ustedes quizás tienen un problema con estas cosas. Pero Dios no castigó a Moisés, sino a Miriam. Le dio lepra y ella se volvió tan blanca como la nieve. Ella tuvo que permanecer fuera del campamento y tocar una campanita mientras decía, «Estoy inmunda, no estoy limpia». Pero se arrepintió y Dios envió a Moisés a ella para sanarla. Fue el Señor que la sanó, pero ella tuvo que confesarle a Moisés que estaba equivocada y después tuvo que quedarse callada. No importa si algo te ofende o no acerca de lo que están guardando los mandamientos de Dios o no. Si no te gusta lo que hacen, no importa. Si Dios los está bendiciendo, mejor es que te quedes callado. Porque no eres Dios, solo te gusta chismonear sin saber lo que dices ni lo que dice la Biblia. No saben lo que hacen los líderes de Dios. Yo no soy homosexual. Yo no me he fugado con la mujer de otro hombre como han hecho los que me acusan. Nunca he tenido relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Solo hago lo que me manda hacer el Señor, y por tanto, sé que tengo la razón. Soy obediente a Dios, y Moisés así hizo. Vamos a continuar con el versículo, y dice, «Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna». Verso 30. «Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y metióla a filo de espada con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada, y a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó». Así que hubo otro rey. Dios sigue librándolos porque están guardando los mandamientos. Estos jóvenes que estuvieron en Israel decidieron que mejor es que hicieran lo que dice el Señor, porque vieron a sus padres y a sus madres morir porque rehusaban hacer lo que Dios les mandaba. Por tanto, estos jóvenes iban a obedecer y estaban guardando los mandamientos del Señor. Así que el Señor también los libró y entregó sus enemigos en sus manos, e Israel los venció con filo de espada. Vamos a continuar con el versículo 31 y dice, «Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y puso campo contra ella y combatióla». Noten que de nuevo dice, «y todo Israel con él». ¡Qué cosa tan bella! ¡Qué maravilla! Dios dice que somos un cuerpo y que no podemos servir al Señor divididos. Por eso es que ya no salimos dos en dos cuando salíamos a la calle a testificar. Ahora tenemos que estar todos juntos, en vista los unos de los otros. Si hay dos en un lado de la calle, los otros dos tienen que estar allí mismo al cruzar la calle para que se vean. No pueden alejarse los unos de los otros, puesto que es posible que maten al solo y no habrá testigos. Aunque en la corte, quizás ni les importará que haya testigos, porque están matando a cristianos. Algunas cortes quizás no son así, pero a la mayoría de las cortes no les importará. Comenzaremos de nuevo con el versículo 31 y dice, «Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y puso campo contra ella y combatióla». Todo Israel con él. ¡Qué cosa! Todo Israel. ¿Saben lo horrible que es estar en este mundo sin nadie a su lado? Cuando uno vive juntos, si uno se enferma, el otro lo ayuda. No hay vida como ella. No hay ni qué salir de compras en este ministerio, puesto que hay aquellos que salen por uno a hacer nuestras compras. No tienen que preparar sus comidas, puesto que hay cocineros en iglesia que lo hacen. Y hasta hay lavadores de platos que lavan los platos, y hay aquellos que construirán tu casa, y no hay nada como ello. Hoy en día lo llaman una vida comunitaria, comunal, Pero hay una comunidad de malvados también que no harán nada por nadie a menos que le den dinero. Y el momento que sepan que no tienes dinero, serás como basura. Pero en la casa del Señor, donde se encuentran aquellos que de veras están sirviendo al Señor, mientras que estás guardando los mandamientos, serás parte de la familia de Israel. Porque tenemos todo en común, y nadie tiene falta de nada. No hay nada así en el mundo. Si alguien necesita ir a cierto lugar y no manejas, alguien te llevará. Si necesitas una operación, la tendrás. Es como el buen samaritano. Si ves a alguien en la calle, enfermo, no le puedes predicar y decirle que Dios te bendiga y te ayude y luego irte. No, tienes que alimentar a la persona. Tienes que ayudar a esa persona a recuperar su salud. Hay tantas veces que he visto a muchos solo orar sin hacer nada y piensan que de veras están haciendo una obra para el Señor. Pero si ves a alguien que necesita ayuda, no importa que sean cristianos, católicos, budistas o cualquier otra cosa, tenemos que ayudarlos. Esto es la cristianidad, la verdadera cristianidad. Si no, no podrás ver a Cristo en nosotros. Pero si están atacando a la casa del Señor, nos presionan a luchar contra ellos. Y la manera que luchamos contra ellos es clamarle al nombre del Señor para que salve sus almas, para que ya no sean nuestros enemigos. Y si no lo hacen, si no se arrepienten, Él derramará carbones de fuego sobre sus cabezas. Hay tantos que se olvidan de estas cosas, no le prestan ninguna atención a la palabra de Dios. No tienen celo para hacer lo que dice el Señor. A nosotros no nos importa que sea un vagabundo o un borracho que tenga hambre. Si nos piden comida, les daremos de comer. Si nos piden dinero, no les damos dinero, pero sí le compramos comida. Y así es la cristianidad. Si vemos a alguien que está herido, lo llevaremos al hospital y nos encargaremos de que un médico les dé atención. Y lo ayudaremos, y así enseño. Y así nos mandó a hacer Jesús. Él dijo que hay que orar primero, y quizás serán sanados. Pero si no, hay que ayudar a la gente para que puedan ver la bondad de Cristo en nosotros. Que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén en nosotros, y nosotros estamos ayudando en un mundo que en realidad no ayuda a nadie. Quizás te dan dinero, pero eso no es suficiente. Tenemos que seguir haciendo lo bueno. Así que todo Israel estaba con Josué. Pero, ¿por qué es que ataca Israel al enemigo? Bueno, Dios los odia porque están asesinando a sus propios bebés. Y muchos de ustedes piensan que está bien hacerlo. Los medios noticieros, anticristo y el gobierno ha causado que crean que está bien asesinar a sus hijos. Los homosexuales y las lesbianas también son aceptados por el gobierno. El responsable es el anticristo, el sin ley, de la cual habla la Biblia, que vendría justo antes de que regrese Cristo. El versículo 32 dice, «Y Jehová entró a Laquis en mano de Israel, y tomóla al día siguiente, y metióla a cuchillo con todo lo que en ella había vivo». Como había hecho en Libna. Ahora usamos la espada de doble filo, pero en esos tiempos eran comisionados a matar, para que la gente viera que Dios es un Dios de bondad, pero también un Dios severo. Y Dios no le sigue la corriente a los pecadores. Él murió para que los pecadores pudieran ser salvos, si se arrepentían. Y eso quiere decir que no volverían otra vez al pecado. Continuamos con el versículo 33 y dice, «Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo hirió Josué, hasta no quedar ninguno de ellos». Ya van 11 reyes, y los que estaban bajo estos reyes, todos fueron destruidos. Nadie puede vencer al pueblo del Señor. Pueden luchar contra el pueblo del Señor, pero serán vencidos. Recuerden estas cosas. Y cuando se recuerden, recuerden con celo. júntanse al ejército del Señor, porque así nada les pasará. Aunque sean matados, quizás sentirás un ardor de repente, como la de una quemada de cigarrillo, pero de repente te encontrarás en el cielo, en el paraíso para siempre. No puedes fingir la cristianidad. De veras tienes que tener un buen corazón. Tienes que dejar que el Señor entre en ti con el Padre por el Espíritu. Luego el Señor verá su Hijo en ti, y Él entonces tendrá misericordia de ti si continúas en su palabra. Continuemos con la lectura, y dice: Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo hirió Josué, hasta no quedar ninguno de ellos. Verso 34. De Laquis pasaron Josué y todo Israel con él a Eglón, y pusieron campo contra ella y combatiéronla. Verso 35. Y la tomaron el mismo día y metiéronla a cuchillo. Y aquel día mató a todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Laquis. Al fin y al cabo habrán 33 victorias. Siguen aumentando. Continuemos con el versículo 36, y dice: Subieron luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y combatiéronla. Verso 37. Y tomándola la metieron a cuchillo a su rey, a todas sus ciudades, con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Como habían hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella había vivo. ¡Qué cosa tan maravillosa ser parte del Señor! Bueno, se me ha acabado el tiempo y tendremos que parar por ahora. Si deseas ser parte del ejército del Señor, vamos a decir esta oración juntos y así serás salvo. Dile al Señor: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creo que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Santo Padre y Espíritu Santo, lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al Señor será salvo. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Alaba al Señor y lee la Biblia. La versión Reina Valera 1960. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este mensaje, el mensaje número 599. Puedes visitar a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, diciendo: Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje, no usando mi propia doctrina, sino la doctrina del Señor, la cual he convertido en mi doctrina. Yo creo lo que dice el Señor. Ahora voy a cantar con nuestro coro y orquesta el himno nacional de Israel. Se llama Hatikva.
Oh, say you Antipas, no, we'll pay Dios, I'm coming. They are saying you Eretzion, Yerushalayim. Dios, I'm coming. They are saying you Eretzion, Yerushalayim.